Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Los Reyes están a punto de llegar, Carlos, a la zona cero de Adamuz, en Córdoba. El escenario del peor accidente de AVE de la historia de España. En ella están trabajando ya dos grúas para intentar retirar los vagones del Irio y del Albia siniestrados, que dejan en estos momentos, a esta hora de la mañana o de la tarde, 41 muertos y 43 denuncias de desaparecidos. En ese punto se encuentra Daniel Trigo. Dani, muy buenas.
Hola, Alberto. La víctima número 41 estaba en el interior de un vagón volcado del tren Irio que el domingo cubría la ruta Málaga-Madrid. Es la última hora en la zona cero, donde estamos muy pendientes del trabajo de la maquinaria pesada y los equipos de rescate que siguen buscando posibles víctimas en el interior de los trenes, especialmente de los vagones 1 y 2 del Albia que cubría la ruta Madrid-Huelva, porque están totalmente siniestrados. Lo último que hemos conocido, tú lo has comentado ahora mismo, hay dos grúas de un gran tonelaje que, con la ayuda de la unidad militar de emergencias, están intentando enderezar concretamente los vagones del tren Irio. Solo en ese momento, cuando todo se despeje, saldremos de dudas sobre cuántos de los 40 desaparecidos que se han denunciado se corresponden con posibles víctimas y cuántas son víctimas ya contabilizadas pero ni localizadas o identificadas.
Bueno, después de Adamuz, los Reyes se van a desplazar hasta el Centro Cívico de Córdoba. Recuerde que allí es donde se encuentran los familiares y los psicólogos, para después acudir al Hospital Reina Sofía, donde permanecen ingresados 13 de los 39 heridos. Y luego están los desaparecidos. Pues han presentado 43 denuncias, entre ellas la de José Luis. Atención a esta historia, porque su hermano iba en el vagón número 8 del tren Irio. Su cuñada permanece hospitalizada. Testimonio que José Luis le ha regalado a Jorge Bustos, que nos ha regalado, nos la ha dejado aquí, en Herrera, en COPE.
Pues terrorífica, me dibujó una escena de todo el tiempo que pasó del momento del accidente, que se hizo eterno, de gente como mi hermano que salió despedido de su asiento hacia otro sitio, y de terror de la gente.
Y la desazón se puede imaginar que cunde en la provincia de Huelva, porque de allí proceden gran parte de las víctimas. Hay 17 fallecidos confirmados ya en la tragedia que ha golpeado municipios como Putombría, por ejemplo. Bueno, frente a su ayuntamiento, donde se acaba de guardar un minuto de silencio, está Ana Oreiro.
Hola, Alberto, buenas tardes. Serán finalmente 5 minutos de silencio, uno por cada una de las víctimas. Recordemos que 4 son de la misma familia, los Álvarez Zamorano, en los que solo se ha salvado esa pequeña de 6 años que la Guardia Civil encontró vagando entre las vías. Esta localidad marinera llora la pérdida de esos 5 vecinos. Además, sigue desaparecida Rocío, muy conocida porque regentaba una pescadería. Iba en el coche 3, pero en esos momentos estaba en la cafetería justo en el momento del accidente.
Bueno, pendientes también del temporal de lluvia y de viento que está afectando a buena parte del litoral mediterráneo. La peor parte se la lleva la provincia de Gerona, donde la alerta roja está activada hasta las 3 de la tarde. Se busca a un hombre que se vio arrastrado con su coche por el cauce de un río. Las clases han sido suspendidas y también la circulación por la línea de AVE entre Gerona y Figueras por acumulación de agua en la vía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche vuelve la Champions. Daniel Asenjo.
Es la penúltima jornada de la liguilla que arranca hoy a las 9. El Real Madrid recibe al Mónaco. Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa afronta el partido con 7 ausencias. Tan solo recupera a Lunin, aunque pierde a Carreras por sanción. Valverde jugará de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. Con 6 puntos en las dos últimas jornadas, el Real Madrid aseguraría el top 8. Le podría servir con 4 puntos. El Mónaco acumula 4 derrotas consecutivas en la Liga. Es baja Pogba por lesión y jugará en punta Ansu Fati. Va a pitar el partido el colegiado Esken Espas. Habrá minuto de silencio por los fallecidos en el accidente ferroviario y los jugadores llevarán brazalete negro.
También a las 9 el Villarreal, ya eliminado, se enfrenta al Ajax. Y a la misma hora destacamos dos partidos, Inter-Arsenal y Sporting de Portugal-PSG. Toda la jornada de Champions con tiempo de juego desde las 8:30. Y esta tarde se disputa la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. A las 7, Real Madrid-Atlético de Madrid. En la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:15, Panathinaikos-Baskonia. 8:30, Barça-Dubai y Valencia-París. 9:45, Real Madrid-Milán. En ciclismo ha empezado la temporada con el Tour Down Under en Australia. Victoria en el prólogo para el británico de Ineos Samuel Watson. Y España ya tiene lista definitiva para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina, con una cifra récord de 20 deportistas.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las chaiselongues que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si eres amante de la aventura y el cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno de Europa. Domingo 25 de enero, 6 de la tarde en Yelmo Cines Las Arenas. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libbo Hotel Group, ADG, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes del tiempo de análisis, nos pide paso Juan Francisco Cruz Cárdenes, nuestro compañero de deportes, porque hoy en el espacio de deportes, a partir de las 2 de la tarde, tiene un protagonista realmente de interés, ¿no? Singular. Vas a tener al presidente del Club Baloncesto Gran Canaria con todo lo que está cayendo en el Club Baloncesto Gran Canaria, no solamente problemas desde el punto de vista deportivo, que no nos hemos clasificado por primera vez después de muchísimos años para la Copa del Rey, también problemas extradeportivos en el club, Juanfran.
Tal cual, ¿qué tal? Buenos días, Javi. Hablaremos mucho porque ha sido una decepción quedarse fuera de la Copa del Rey. Tendremos en directo hoy a TAP Sabané. El equipo está en mitad de la tabla clasificatoria, es el sexto presupuesto de la Liga ACB, han llegado nuevos jugadores, se esperan nuevos refuerzos, van a salir jugadores y también de plano económico. Primero con la deuda que tiene Dreamland con el Gran Canaria, que hace que el equipo no llegue al presupuesto y que hayan tenido que adelantar el Cabildo nóminas para los jugadores, ya que hubo pequeño retraso. Después también lo hablaremos con el propio TAP Sabané de lo que ha sido el dinero que tenía que darle de patrocinio el Dreamland. Y también le preguntaremos a ver lo que nos comenta. Si están pendientes de otro patrocinio principal, si van a cambiar a Dreamland de cara a lo que va a ser la temporada actual. Mucho que analizar en lo extradeportivo, en lo deportivo, en lo económico con el presidente del Gran Canaria. Además, que hoy arranca el top 16 de la competición europea, que es otro de los objetivos que tiene el Gran Canaria. A partir
partir de las 2 de la tarde intentaremos que Tabsoné nos ponga al día de toda la actualidad del Gran Canaria, pues, porque hay mucho que analizar, sí, y una entrevista que están todos esperando, porque el presidente va a analizarlo todo en la jornada de hoy.
Claro, si no se cumple el presupuesto, ¿de dónde se sacan los recursos?
El dueño es el cabildo. El dueño del club es el cabildo.
Tendría que hacer modificaciones de crédito, quitar de aquí para poner allí.
Correcto. Es decir, el dueño del club es el cabildo. Al final es el que tiene que afrontar si hay deudas, si el presupuesto no llega a cubrirse por parte del Gran Canaria. Estamos hablando del sexto presupuesto de la Liga ACB. Y estamos hablando de patrocinios importantes, como es el caso de Dreamland. Por eso te decía que con los impagos, además, ya lo dijo el propio consejero del cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, que están pendientes a ver de una reunión con Drilla, a ver si toman acciones.
300.000 euros, más o menos, lo que.
Aproximadamente, sí. A ver si toman acciones legales contra Dreamland por ese impago que ya va cerca de un año.
Claro, si el patrocinador no paga, alguien se tiene que hacer cargo.
Correcto, correcto, porque entra dentro del presupuesto del Gran Canaria, lo que es la nómina de jugadores, la nómina de los trabajadores, la competición europea, la Liga ACB. Hay mucho que hablar después con el presidente.
Tendremos que pagar todos los ciudadanos de Gran Canario, ¿no? A través de nuestros impuestos.
No, porque ya hay un dinero que afronta el cabildo y un presupuesto por parte del club que va destinado todos los años al Club Baloncesto Gran Canaria.
Y si no se cumple el presupuesto, entiendo que el año que viene los objetivos y las perspectivas bajan.
Puede ser. Lo que están buscando es otro patrocinador o más patrocinadores por parte del Gran Canaria, porque claro, estamos hablando de uno de los mejores equipos de España y de los mejores equipos de Europa, actualmente en el top 16 de la competición europea, sí. Y en Liga se ve siempre luchando prácticamente por todo. Por eso te decía que no solo lo deportivo, con lo que no ha conseguido el club en esta primera vuelta, sino también en lo económico, con el desfase que ha tenido y con, parece ser, el retraso de las nóminas por parte de los trabajadores y también de la plantilla del Gran Canaria, y con los objetivos que va a tener el club de cara a lo que va a ser el resto de la competición liguera, y de Kaisius Robertson, que ya está en la isla de Gran Canaria, que es un fichaje, si va a haber más fichajes, y por supuesto si va a haber salidas dentro también de la plantilla del equipo que dirige Jaka Lakovic.
Pues estaremos muy pendientes de esa entrevista que vas a tener a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes Cope con Sitafa Sabanel, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Hablamos de fútbol porque ha sido presentado el segundo japonés en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, después de Fukuda llega Miyashiro, está siendo presentado a esta hora en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Ya lo vimos en Santander calentando, no podía jugar porque no tiene todavía ficha profesional, frente al Córdoba previsiblemente sí va a estar en la convocatoria, y después lo escucharemos a Miyashiro, uh-huh, ya como jugador de la Unión Deportiva, el segundo nipón que llega a la Unión Deportiva Las Palmas.
Te escuchamos a las 2, compañero.
Gracias, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Tiempo de análisis los martes, dos compañeras periodistas. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues bien, bien, aquí peleando con la carretera y con Winter para que aterricen ahora. Bien.
¿Porque acabas de aterrizar ahora mismo de Tenerife?
Sí, por eso. No sé si me oyes muy mal, pero lo siento, pero es que...
¿Dónde estás? ¿En el aeropuerto?
Estoy saliendo ahora, sí.
Que viene con un poquito de retraso, aterrizó el avión.
Sí, un poquito.
Bueno, cosas que suelen pasar.
Voy a llegar a tiempo a escuchar a Juan Cruz y la historia del Gran Canaria, la realidad del Gran Canaria.
Sí, escúchala, porque la verdad es que es bastante interesante todo lo que está ocurriendo, problemas deportivos y también extradeportivos en el Club Baloncesto.
Yo me acuerdo que se quejaba de que se tenía un patrocinador que era Herbalife, o un patrocinador que era empresas de ámbito nacional, y que decían que debíamos de tener empresas canarias, y bueno, eso es lo que pasa. Bueno,
hay que buscar un patrocinador, sea canario, sea nacional o sea extranjero, porque al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? En un club, el poder tener recursos económicos para poder fichar, y después que extrae deportivo, pues...
Lo más importante siempre, Javier, es que se cumpla. Y si tú te comprometes, hay que cumplir.
No, desde luego que sí. En fin. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, helada, gracias. Pero por lo menos en Gran Canaria y no en la gincana del aeropuerto de Los Rodeos.
Oye, que Tenerife hace mucho frío, ¿eh? Porque Tenerife es que Santa Cruz de Tenerife, sobre todo, es el extremo en todo. Cuando hace calor, hace mucho calor. Y cuando hace frío, hace muchísimo frío. Pero mira, helada, dices, anoche En Artenara 6 grados. Eso sí que bueno, es frío, ¿eh?
Y además casi 15 días sin dejar de llover en Tejeda. Bueno, creo que las cumbres, esta isla va a quedar un poquito más pequeña, porque como toda la tierra también se va a ir cayendo, pues no sé, la verdad es que estoy un poco asombrada.
Sí, ha llovido muchísimo, ¿eh? Hace como 4 años aproximadamente también llovió bastante, lo recuerdo, pero hay que reconocer que llevamos casi 1 mes y medio, 2 meses lloviendo casi todos los días, lo cual, pues mira, bienvenido. Oye, por cierto, no, nos ponemos serio, tremendo lo de Adamuz, terrible, ¿no? Parece ser que no hay un error humano, pero sí puede haber un error en las vías, ¿no? Puede haber una rotura previa del cual no se ha avisado, todavía se está investigando, pero lo que está tomando forma es que posiblemente las vías tuvieran alguna rotura, no estuvieran en condiciones, y a partir de ahí, pues esa terrible tragedia que haya dejado ya 41 muertos y 13 personas que están, pues, bastante graves, ¿no? Es el momento de pedir responsabilidades, de depurar responsabilidad ya o todavía no. Seguimos poniendo el foco en las víctimas, en la tragedia.
No hay que pedir responsabilidades todavía, porque primero hay que saber bien que es que somos unos apresurados. En cuanto pasa algo, ya queremos que nos den las respuestas a la voz de ya, y no somos capaces de esperar para ser capaces de hacer análisis sensatos de lo que ha sucedido. Si hubiera sido un problema humano, todo el mundo ya estaría bajándole los santos del cielo y subiéndolos de nuevo. Ahora parece que es un problema mecánico, pero puede ser un problema mecánico que no tenga nada que ver con una tecnología propia de Renfe o de la otra compañía, sino que simplemente pues se ha producido un desgaste o se ha producido un movimiento de tierra o cualquier cosa. Pero hay que esperar a que los técnicos lo determinen, porque de esa determinación también depende mucho el tratamiento que reciban las víctimas por parte de las administraciones públicas.
Yo también creo que hay que esperar, efectivamente. A mí me parece que la investigación tiene que llevar su tiempo, y yo creo que, bueno, tiempo para pedir responsabilidades siempre habrá. A mí me parece que ahora es mucho más necesario centrar toda la ayuda y toda la vista en las víctimas y en las familias, porque tiene que ser muy duro, que alguien te llame y te diga que en vez de ver a la persona querida en una hora, ya no la vas a volver a ver porque está muerta. Muy duro.
Hombre,
muy
debe
duro.
Ser, imagínate esa niña de 6 años que se quedó sin su familia, sin hermana, sin padre, ni ¿cómo puede salir adelante, no? Yo creo que hay testimonios que son durísimos, yo creo que esto es de los más, pero evidentemente cada uno, sí, lo lleva y lo interioriza a su manera, ¿no?
Sufre lo suyo. Y después de todo esto, pues es una niña que ahora mismo no debe de saber más que el papá y mamá no están,
pero es que no va a estar hoy, no va a estar mañana, no va a estar pasado mañana.
Pero los efectos de esa ausencia la notarán a lo largo del tiempo.
Pues
decía un psicólogo ayer que ahora se hay que tratar a las personas, tanto a las víctimas que estaban dentro de los trenes como a sus familias, hay que tratarles con unos determinados parámetros, pero que dentro de nada empezará la crisis postraumática, o sea, el duelo postraumático, y que va a ser mucho peor dentro de un poco de tiempo.
Claro, y esta es una historia, pero habrán otras que también son tan tremendas como esta, ¿no?
Sí, claro.
Y con el tiempo es cuando realmente uno se da cuenta de la dimensión de esta tragedia, ¿no?
Por eso no hay que, yo creo que culpabilizar a nada ni a nadie, sino simplemente, bueno, ha sido una circunstancia, porque si es verdad lo que dicen de que había una grieta en una de las vías de 30 centímetros, Dios mío, miremos lo que es 30 centímetros, no es nada. ¿Quién puede pensar que un fallo en una vía de 30 centímetros va a producir este tremendo desastre?
Porque y que por 20 problema, minutos... Claro, y que por 20 minutos, digo, por 20 segundos se chocaron y no pudo ser el típico fallo de decir, ay Dios, pues qué pena que llegamos un cuarto de hora más tarde.
Exacto, el
conductor del Albio ese dice que por según las máquinas, los instrumentos que tienen de control de dónde pasan, por cuánto tiempo pasan y tal, había sido eso lo que decía Paz, 20 segundos antes o 20 segundos después y no hubiera ocurrido nada.
Hombre, hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar el resultado de los técnicos, los especialistas que están haciendo su investigación. Lo que por ahora toma fuerza es un error o un fallo en la propia vía. Se habla de efectivamente esa grieta de unos 20 centímetros. Lo que ha dicho Oscar Puente también es que es una zona nueva que tiene 8 meses aproximadamente. Se supone que en el plano ferroviario 8 meses no es mucho, que ha estado funcionando sin dar ningún tipo de problema, que tiene rodaje. Pero la verdad es que si finalmente se confirma que es por una grieta de unos 20, 25 centímetros aproximadamente, pues habrá que analizar perfectamente todas las vías ferroviarias, porque ya me dirás.
Claro, pero es que eso es prácticamente, yo creo que imposible.
Imposible.
Ustedes imagínense lo que nosotros sufrimos en las calles de nuestras ciudades y de nuestras islas, con los baches en los que casi se te mete el coche a nada que te descuidas. O sea, que tú dices, es que con un fallo de una grieta o un problemita físico de 20 centímetros ha producido un choque de 2 trenes. No sé, si es que no nos pasan más cosas porque Dios no quiere.
Con una grieta de 20 centímetros hay que pedir responsabilidad también, porque al fin y al cabo uno puede entender que en los miles de kilómetros de vías ferroviarias una grieta de 20 centímetros a lo mejor puede pasar inadvertido,
como dice,
¿no?
Pero sí, como dice Oscar Puente, claro. O sea, como dice Puente, hace pocos meses que se ha hecho obras de rehabilitación de la zona, pues sí, probablemente van a aplicar medidas correctoras o medidas de para compensar lo que ha pasado, pero es que nada te va a compensar lo que ha pasado.
Pues no, pero cuando se pide responsabilidad, por lo menos, pues evidentemente no calma la ausencia, ¿no?, de los familiares, no cabe la menor duda, pero desde el punto de vista administrativo es necesario que se depuren responsabilidad, sobre todo para que no vuelva a ocurrir esto.
Bueno, pero ¿y quién te garantiza a ti que esa grieta o ese fallo en un rail está producido de hace 3 meses o de hace 5? Y entonces si se ha producido hace 3 meses, a lo mejor este accidente no se hubiera producido hoy, sino se hubiera producido dentro de 6 meses más. Es muy aleatorio todo estos análisis, pero bueno.
La confluencia de situaciones fatales, ¿eh? Porque además es un tramo de vía que es una recta, no es como el Albia de hace algunos años, ¿no?, que fue una curva con exceso de velocidad y por lo tanto descarriló, en este caso no.
Lo de Santiago de Compostela era un exceso de velocidad que hizo que en una curva el tren saliera disparado. Pero es que esto no tiene ni similitud.
Claro, y justo cuando descarriló en ese momento pasaba otro tren en dirección contraria.
O sea, analicemos cuántas veces pueden pasar en ese tramo 2 trenes a la vez. Que a lo mejor dices, pues mira, una vez cada 10 meses. No sé, es un tan...
De un punto de vista filosófico es para pensar, joder, es que uno la tiene donde la tiene, de la manera más extraña y rocambolesca. Fíjate, Ángel Nieto, por ejemplo, ¿no?, estuvo toda la vida jugándose la vida, ¿no?, en motocicleta, en circuito cerrado, eso sí, pero a 200, 250 kilómetros, y al final el hombre falleció en un quad, ¿no?, un accidente de quad, o sea que...
Es que los quads, por otro lado, son bastante también peligrosos.
Sí,
bastante peligrosos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo no sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, pero el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va a provocar el corte de 111 calles y carreteras. O sea que...
Yo voy a cortarle el cuello a unos cuantos políticos.
Muy bien, Carmen, así me gusta.
Oye, ¿dura demasiado el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Casi un mes o un mes?
Vamos, a mí me parece que no me ha dado tiempo, bueno, te lo puedo asegurar, de recuperarme de tanta fiesta navideña, que tengo las bolas de Navidad colgadas en las orejas todavía. Y ahora resulta que ya estamos en carnaval. es que me dan ganas de echarme a llorar, literalmente. Y además el carnaval empieza. 111 calles cortadas, no sé cuántas obras de tal, el personal se queja, por favor, de verdad, es que no podemos estar, no voy a pedir mucho, 25 días sin fiesta, solo pido eso. Y cuando terminemos el carnaval, nos vamos a Semana Santa. Y cuando terminemos Semana Santa, si pasamos por Sevilla,
claro,
tenemos
el carnaval, cuando acabe, pero no lo dudes.
Ya, pero a ver, que así, así debería ser. El carnaval está condicionado por Semana Santa.
Sí. ¿Ya? Está claro que está con...
Yo le dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Dura demasiado el carnaval? ¿Con 15 días se pueden hacer lo mismo que casi un mes de carnaval y tener la misma trascendencia, el mismo impacto?
A lo mejor lo que hay que hacer es aprovechar mejor los días.
Yo, sinceramente, sí lo haría más corto.
Pero nos van a decir que... Pero Maripán, nos van a decir que solo decimos porque estamos mayores ya.
No, el problema es que hay muchos actos y no hay fechas. Ese es el problema, claro. Que tenemos muchísimos actos y no se puede repartir en la cantidad de días que queremos, 15 días, pues la cantidad de espectáculos que hay. Ese es el problema.
Bueno, ¿y por qué tiene que haber tantos actos?
Pues que reduzcan el número de actos, ¿no?
Claro.
Sin ninguna duda. Que además muchos son bastante poco participativos, quiere decir que...
A lo mejor
bueno,
hay que mejorar la calidad de lo que se oferta para que la gente se anime a salir a la calle y que generar lo que tiene que generar el carnaval.
Mira,
el ambiente.
Que cada vez que hablo de carnaval y me dices que ya no es lo que era,
no
es posible, pero a lo mejor somos nosotros los que... No somos ahora mismo lo que éramos antes, ¿no? Y teníamos más ganas de salir y se disfrutaba del carnaval de una manera diferente. Sí, es cierto que el carnaval ha perdido muchísimo con la gran cantidad de denuncias que se han cursado por vecinos que consideran que le altera su derecho al descanso, ¿no? Eso es cierto. Fíjate lo que ha pasado con el carnaval de día, ¿no? De ahí de Vegueta, Triana, que lo hemos perdido, ¿no? Lo que ha pasado con el Parque Blanco, toda la vida el carnaval se ha celebrado ahí, los vecinos de Simón Bolívar, pues lo único que quieren son dos galas, nada más, dos galas, conciertos después de las galas, y se acabó. Por lo tanto, el carnaval este es itinerante, el de la Palma de Gran Canaria, que lo estamos celebrando ahora en Santa Catalina por los retrasos de la Metro Guagua, porque si no, no habría sitio, no habría espacio. ¿Dónde?
Ya, pero vamos a ver una cosa, y no podíamos ser capaces de tener en cuenta que cuando termina el carnaval, al día siguiente se empieza el carnaval del año siguiente, y empezar a preparar, que los políticos tuvieran la cabecita amueblada y empezaran a preparar soluciones alternativas para el futuro del carnaval, porque lo que no podemos hacer es estar año tras año haciendo parches, poniendo parches.
Exacto, e improvisando. Y querer hacer un carnaval tan sofisticado, tan preparado y tan, digamos, de espectáculo, que se deja al margen lo que es una fiesta absolutamente popular. Que es que llego del trabajo y digo, ¿dónde está la peluca del año pasado? Me la encasqueto y me voy a la calle a tomar copas con mis amigos o té con limón. Me da igual lo que cada uno quiera tomar. Pero yo creo que se está quitando mucha espontaneidad de una fiesta, que se trataba de eso, de estar en la calle con toda tu pandilla y sin demasiados horarios, pero tampoco con luces, haz de luces maravillosas de potencia X, de escenarios que ocupan metros y metros y metros cuadrados, de concurso de puestos para tomarte una copilla y resulta que tienes que pagar una fianza de no sé cuántos mil euros para colocarlo. No sé, yo creo que a lo mejor habría que volver un poco a lo que era la esencia. Sí. Me parece a mí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Son las 11:30. Tenemos algunos minutillos para hablar de algo que a mí también me parece bastante preocupante, ¿no? Y cómo va evolucionando el impacto, la importancia que tienen los docentes o los maestros y las maestras, ¿no? Esa autoridad que se le supone que tenías algunos años parece que ya no es tanto. En Canarias, 9, Carmen, de cada 10 docentes alertan del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado. Es que es terrible porque esto no hace otra cosa que subir. Esto cada año tenemos más agresiones. Igual que agresiones a los sanitarios, pero en este caso vamos a hablar a los docentes.
Claro. Pero es de la agresión a los sanitarios y las agresiones, el tema del bullying, el tema del mobbing, ahí hay una parte que puede ser responsabilidad de los propios docentes, que son los que están formando a esos chiquillos que luego montan la bulla. Pero sí que es cierto que el tema está muy complicado y muy complejo de resolver.
Muy difícil, y sobre todo nos dicen que después de la pandemia se ha multiplicado, que hay un gravísimo deterioro del clima de convivencia en los centros educativos, ¿no? En los centros
públicos.
Pero todo
el mundo lo atribuye a la pandemia y lo que no sé muy bien es por qué la pandemia tenía ese tipo de efecto.
Posiblemente la pandemia no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí es un punto de inflexión. Lo que tiene que ver, bajo mi punto de vista, no sé si ustedes están de acuerdo, es la influencia que tienen las redes sociales, ¿no? La irrupción de las redes sociales.
Bueno, y yo creo que además vivimos, o sea, ahora mismo estamos viviendo permanentemente en un ambiente de crispación, entonces lo normal es que los jóvenes también lo vivan, y yo creo que, y el profesorado, evidentemente, todo el mundo, pero lo que yo creo es que deberíamos, digamos, centrarnos en una forma de convivir que no pase por un señor que diga hoy me apetece comprar Groenlandia y me voy a dar allí una vueltita. O sea, y que vayas a un parlamento y escuches a tus representantes cómo se insultan y cómo se faltan el respeto de forma permanente. Entonces a mí eso me parece que impregna a la sociedad en general. La gente ahora cree que a bofetones, pues a lo mejor podemos solucionar determinados problemas. Y yo creo que no es verdad. Y entonces eso, por supuesto que se ve en las redes sociales y por supuesto que se ve en el WhatsApp cuando los padres se pelean por un tema del colegio y a los propios docentes. Entonces, pues a lo mejor deberían dejar de verse menos el ombligo y comprobar que tienen otros problemas.
Bueno, ya para acabar, a ver, ¿qué opinión tiene? Marruecos está reparando en el puerto de La Luz y de Las Palmas el barco que va a buscar tierra raras al sur de Canarias. Saben ustedes que hace algunos años Marruecos de manera unilateral movió la mediana, ¿no? Y consideraron, pues bueno, muevo la mediana y como digamos que esta zona está repleta de tierras raras, ¿no? Y tesoros ocultos, pues van a ser todos para mí. Pues ese barco se está reparando aquí en el Muelle de La Luz y de Las Palmas.
Pero por lo menos alguien saca rédito, ¿no?
Que esté trabajando en la puesta a punto del barco, eso que se lleva
está más, está más contento que un demonio. No, y además hay que tener en cuenta que, bueno, si por lo menos demuestran que saben reparar barcos, a lo mejor conseguimos traer más negocio a
los pasajeros. En eso somos punteros, ¿eh? La reparación, claro, de barcos Ticán es puntera.
Por eso, sí.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, chicas. Será hasta la semana que viene. Feliz semana. Gracias, Paz.
Feliz semana.
Gracias, Carmen.
Chao. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños así es mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia.
Movement that inspires.
Amante de la aventura y el cine. Vuelve a la isla el festival de montaña número uno de Europa. Vuelve European Outdoor Film Tour. Domingo 25 de enero, 6 de la tarde en Yelmo Cines Las Arenas. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos. Muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Pues mira, abrió el melón un jugador de fútbol del Atlético de Madrid, ¿no? Que precisamente en los micrófonos de la cadena COPE, en tiempo de juego con Juanma Castaño, pues habló de los llamados filtros de luz, ¿no? Esas gafas con cristales tintados. Parece ser que, ahora veremos si funciona o no, que se filtra la luz azul de pantallas y luces artificiales. Parece ser que mejora el descanso, que incluso protegen su biología. Vamos a hablar precisamente de los filtros de luz en estos minutos de la clínica Miranza Pérez Silguero. Y saludamos al oftalmólogo doctor don David Pérez Silgueros. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz año para todo el mundo. Todavía estamos en enero. Encantado de estar contigo.
Feliz martes y feliz año también para ti. ¿Qué son los filtros de luz, doctor?
Bueno, los filtros de luz son unos tipos de moléculas, le llamamos cromóforos, son unas sustancias químicas que ponemos en los cristales, que lo que hacen es filtrar determinadas longitudes de onda, que es como decir colores, ¿vale? Cuando nosotros vemos un color rojo, vemos un color azul, un color amarillo, al final son ondas que se van transmitiendo, que tienen diferentes longitudes, y según esa molécula que nosotros pongamos en el cristal, pues podemos hacer que un tipo de color pase menos o incluso que no nos pase hacia la retina, ¿vale? Uh-huh. O sea, un poco la función.
¿Pero realmente funcionan los filtros de luz para mejorar el descanso? ¿Tiene beneficios científicos, doctor?
Vamos a ver, realmente lo único que está demostrado que hace daño a la retina es la luz ultravioleta, ¿vale? Para la luz ultravioleta no hace falta ningún filtro de ningún color extraño, como estos filtros amarillos o rojos que estamos viendo, que estabas comentando tú en la introducción del jugador de fútbol, de estas cosas, porque una gafa de sol homologada en Europa normal ya te filtra la luz ultravioleta al 100%. Incluso las gafas normales que llevamos de graduación, hoy día por ley ya tienen que tener una protección frente a la luz ultravioleta altísima, ¿vale? Entonces no haría falta lo otro. ¿De dónde viene lo otro? ¿De dónde viene ahora esta especie de moda de ir con cristales amarillos o rojos? Todo tiene que ver con la luz azul, ¿vale? La luz azul es un tipo de luz que lleva una energía mayor que el resto de los colores. Entonces se creyó que debido a eso podría ser también peligrosa para la retina. Pero realmente eso, por ahora, se ha demostrado que realmente no es así. Una persona que no tenga una patología de retina y que el ojo esté sano, la luz azul es una luz que recibimos del sol con muchísima frecuencia. Y para que te hagas una idea, si eso fuera así, durante muchos años que la gente no ha usado gafas de sol estarían todos ciegos, ¿vale? O sea, hace 40 años estaría todo el mundo ciego si eso fuera así. Uh-huh. Y no es real, no es real. La luz azul, ese tipo de gafas, lo que está intentando es proteger una longitud de onda pensando que altera a nuestro organismo. Entonces, simplemente una cosa que te quería decir. Esa luz azul es tan importante para nuestro cuerpo que hay unas células de la retina que están específicamente diseñadas solo para captarla y para que tu cuerpo y tu organismo sepa si es de día o es de noche. Entonces, gracias a esa luz azul, tu cuerpo se despierta, recibe esa luz, la capta, y dice, oye, es de día. Y tu organismo empieza a fabricar las hormonas dependiendo de eso, lo que llamamos el ritmo circadiano. Entonces, es necesaria esa luz azul. O sea, bloquear esa luz azul durante el día con gafas amarilla o roja no tiene ningún sentido, pero ninguno. O sea, a día de hoy no hay nada que demuestre de manera fehaciente. Y se ha estudiado, ¿eh? Lo ha estudiado la Universidad de Harvard, lo ha estudiado el MIT, hay trabajos publicados y no entendemos la moda de qué viene. Sí se entiende por la noche. Por la noche es verdad que las personas, igual que te digo que esa luz azul es la que estimula a nuestro organismo y le dice que es de día, por la noche, un par de horas antes de dormir, no deberíamos estar ante las pantallas de ordenadores, ante los móviles, porque emiten esa luz azul preferentemente. Pero es una luz mínima, ¿eh? Tampoco es nada que sea peligroso. ¿Qué ocurre? Que la gente que tiene un mal dormir, que se despierta mucho por la noche, pues a lo mejor sí debería usar ese filtro, va a seguir utilizando pantallas, ¿vale? Por la noche, como dos horitas antes de acostarse, pero no durante el día, eso no tiene ningún sentido.
Tenemos un número de teléfono 610-1080-05, los oyentes ya lo saben cada vez que hablamos con usted, doctor, y nos llega una pregunta. Doctor, yo paso varias horas al frente de la computadora por el trabajo y aunque intento descansar la vista, termino con los ojos cansados y a veces con dolor de cabeza. He escuchado que los filtros de luz pueden ayudar en estos casos, pero no sé si realmente funcionan o solo alivian momentáneamente.
Mira, realmente ni funcionan ni alivian. Los filtros para las pantallas está ya muy demostrado. Hace 2 años, además, salió un estudio multicéntrico con miles de pacientes que se estuvieron siguiendo durante más de 5 años. Algunos llevaban las gafas de protección, otros no. Hicieron estudios de sequedad ocular, problemas de retina, tensión ocular, diversas patologías se fueron descartando y no hubo ninguna diferencia entre el grupo control y el grupo que llevaba esa gafa. La Sociedad Española de Oftalmología en su página pone claramente desde hace poco también basado en estos estudios que realmente no están ayudando ni sirven para nada ni protegen realmente para nada. ¿Qué pasa con las pantallas? Con las pantallas el problema principal es el parpadeo. O sea, se parpadean muy poco, cuando normalmente tenemos que parpadear 10 o 12 veces por minuto. Pues se ha demostrado que ante una pantalla está uno tan concentrado en su tarea que no se parpadea a veces ni una sola vez por minuto. Eso produce sequedad ocular. Esa sequedad sí que puede producir daño en el ojo y produce ese cansancio, esa ganas de tener el ojo cerrado. Luego hay gente que no lo sabe, pero tiene pequeña falta de vista, que necesitarían gafas, que a lo mejor en su día a día no lo notan, pero necesitarían gafas para estar trabajando en el ordenador. Pero eso ya es tema de graduación, filtro. Filtro únicamente sería bueno, repito como dije antes, pues en las 2 últimas horas antes de acostarnos, si tienes que seguir con el ordenador, bien, ¿para qué? Para decirle a tu organismo, filtrar esa luz azul que no entre y decirle, oye, ya es de noche. Porque si estoy recibiendo la luz azul hasta el último momento antes de acostarme, tu cuerpo no sabe que es de noche todavía. Vale, y no entra en ese modo nocturno.
Ya. Interesante. Doctor, más preguntas de los oyentes. Uso mucho el móvil por la noche. Noto que me arden los ojos antes de dormir. Quizás el problema es utilizar el móvil por la noche, ¿no? Claro, ¿un filtro de luz podría ayudarme o debo cambiar hábitos? Yo creo que está claro, ¿no, doctor?
Exactamente. O sea, yo creo que el mismo oyente se está respondiendo a sí mismo, ¿no? O sea, es un tema de hábitos. Nos pasamos el día entero viendo las pantallas. Cuando no estás en el trabajo con tu ordenador, estás con tu tablet viendo una serie o estás con el móvil respondiendo. Al final llega el día, llega las últimas horas del día y ahí lo que hay que hacer es descansar de todas esas pantallas, evidentemente. Seguimos forzando hasta el último momento, parpadeamos poco, esa luz azul, esas últimas horas, redundamos en lo mismo, ¿no? Evidentemente es un tema de hábitos, es un tema de hábitos.
Entonces digamos que luz azul, estos filtros Azul, rojo es más bien una moda, ¿no? Que se puede utilizar poquito antes de ir a dormir, si utilizamos pantalla, pero llevarla todo el día por la mañana incluso puede ser contraproducente, ¿no?
Puede ser contraproducente porque, ya te digo, o sea, le estamos dando una información a nuestro organismo, o sea, nuestra retina no está captando esa luz azul y nuestro ritmo hormonal, por ejemplo, el cortisol, que forma la glándula suprarrenal, ocurre pues a las 7, 8 de la mañana, es cuando se ponen en marcha, por la noche producen muy poquito. ¿Por qué se ponen en marcha? Porque tu retina ha captado la luz azul y te está diciendo, oye, ya es de día, y tienen que ponerse en marcha, igual con las hormonas tiroideas, con muchas hormonas que tienen su ritmo. No fabricamos las mismas hormonas todo el día, a diferentes horas van cambiando. ¿Cómo lo sabes? Pues a través de esas células que tenemos en la retina que captan ese azul. Si la bloqueamos con unos filtros, digamos como que descoordinamos un poquito todo, o sea, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido.
Doctor, yo sufro mucho de migrañas, ¿también me recomienda que no utilice el filtro? La gafa de filtro se supone que dice.
Es que, no te va, es que ahí no van a influir en nada. El tema de la migraña hay que estudiarlo, pues la migraña siempre hay que ir primero al oftalmólogo antes de decir que es una migraña, porque a veces hay mucha gente que dice que tiene migraña y luego cuando lo ve y es un problema de falta de vista y manda tener unas gafas correctas para sus tareas, se le pasa el tema del dolor de cabeza. Entonces, es más un tema de graduación que otro. O sea, el filtro ahí, una migraña no te lo va a quitar, no va a ayudar para nada.
Doctor, permítame una pregunta ya más personal. ¿Toda la luz nos afecta de la misma manera a la retina, a nuestros ojos? ¿Luz blanca, luz amarilla o no? ¿Es diferente?
No, es diferente. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo ya todos son LED. Entonces, los LED, es verdad que la luz principal que emiten es la luz azul, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, una pantalla de un ordenador o una luz LED, la luz azul que emite es, no sé, son cientos de veces menos potente que la luz azul del sol cuando salimos a la calle. Entonces, no nos está haciendo daño. Digo que es verdad, por ejemplo, está de moda también el decir, oye, pues a última hora del día me pongo luces rojas en la habitación o en el sitio donde estoy. Bien, bueno, porque la luz roja es contraria a la luz azul, le estás diciendo a tu organismo que es de noche, ¿vale? Pero nada más, o sea, la luz blanca que nosotros vemos blanca realmente tiene más una tendencia hacia la longitud azul, aunque emiten todos los colores, un poquito más al azul, pero no nos hace daño. O sea, eso es una cosa que no necesitamos protegernos de eso.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Recapitulamos un poquito, si hay alguien que ha entrado tarde en la conversación. ¿Para cuándo los filtros de luz? ¿Si hay un color mejor que otro? ¿El azul, el amarillo,
eso,
el rojo?
Sí, no, eso realmente la luz de la que habría que protegerse un poco por la noche antes de dormir es de la luz azul. El resto de las luces no nos hacen daño y es más, la necesitamos para ver. Vale, durante los miles de años de evolución que tenemos, no se han usado gafas de sol hasta los últimos años y nunca ha ocurrido nada. Entonces hay que protegerse de la luz ultravioleta, que eso son unas gafas de sol normales, por la noche, gafas con un color amarillo para filtrar la luz azul, aquellas personas que duerman mal y tengan que estar trabajando con ordenador hasta última hora, por su tipo de trabajo o por lo que sea, y nada más, nada más. Y el resto, pues las revisiones oculares, cuando uno tiene molestias ante el ordenador, lo que sea, oftalmólogo, que es el médico que te va a diagnosticar si hay algún problema.
Pues
¿vale? Es decir, intentar recuperar, intentar proteger tu ojo porque has oído que una luz azul, porque un futbolista dice una cosa, no tiene mucho sentido. Tú vas a tu oftalmólogo, lo comentas y ya te lo puede aclarar si hay alguna patología detrás.
Pues ha quedado bastante claro, y la verdad es que es un tema que está muy candente, todo hay que decirlo, y hemos escuchado un especialista, ¿no? El doctor David Pérez Silguero, de la Clínica Miranza Pérez Silguero. Recuerda que aquí en Las Palmas de Gran Canaria está en la calle Venegas 19, que puedes marcar su número de teléfono, 928-36-2598, y el centro de estética, la Clínica Pérez Silguero, muy cerquita de la calle Venegas, en la calle León y Castillo 58, 928-43-34-21. Doctor, gracias por atendernos, como siempre, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Eterna sed de amar, anhelos de caricias,
de besos y ternura. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los martes sobre esta hora hablamos de turismo. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Y la mirada puesta en Fitur, ¿no? Que ya comienza mañana. Oye, ¿qué de importancia, qué trascendencia tiene Fitur para el turismo en Canarias? Entiendo más nacional que internacional.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, consternación por el accidente ferroviario del domingo, que ha trastocado los planes de Fitur y todo lo que venía antes, ¿no? Porque hoy estamos en... Hoy se celebraba aquí el Tour, que es el foro de profesionales del turismo bienal más importante que hay, y ha sido cancelado, pues lógicamente, porque no estamos para este tipo de cosas, ¿no? Y también pues la feria se va a ver también trastocada con todos los elementos que se desarrollan, actos, entonces todo lo lúdico ha quedado suspendido, lógicamente, ¿no? No obstante, no deja de ser un encuentro de profesionales. Y para nada, como tú dices, a nivel nacional, al revés, es un encuentro que atrae muchísima gente de todos los países emisores y también muchos receptores, o sea que al final es un encuentro de turismo global donde nosotros en Canarias aprovechamos muchísimo pues para cerrar citas, ver cómo ha ido el año y programar la contratación del año siguiente, o sea que claro. Se trabaja muchísimo en Fitur, o sea, no... Y claro, y eso hace que vengan, pues nuestra dependencia es el 80% de visitantes extranjeros, con lo cual pues nuestro trato es con emisores internacionales, lógicamente, ¿no?
Claro, aunque claro. Sí, perdón. Disculpa, Javier, uno puede pensar, la ITB de Berlín, bueno, pues sí, podemos abrir conexiones, al fin y al cabo estamos hablando de Centro de Europa, la Bolsa del Market de Londres, estamos hablando de dos de los mercados más importantes, dos mercados emisores a Canarias. En Fitur uno dice, ¿cómo se pueden abrir nuevas líneas con países extranjeros? Si al fin y al cabo está en Fitur, quizás podemos abrirlo con, no sé, otras regiones de España, ¿no? Pero esto no pasa. También se pueden abrir líneas, ¿no? Y conexiones con otros países extranjeros, sí. A pesar de celebrarse en España, ¿no?
Vamos, dentro de, bueno, no es en el mundo europeo y casi internacional, las tres ferias más importantes las han nombrado, ¿no? Empezamos en enero en Fitur, aquí en Madrid, seguimos en marzo la ITB de Berlín y acaba en noviembre con la Vuelta del Market de Londres, ¿no? Que evidentemente nosotros, para los canarios, pues focalizamos, ¿no? En marzo pues el mercado alemán y en noviembre el mercado inglés. Pero aquí en Fitur es mercado internacional, aparte de todos estos, pues el escandinavo, por ejemplo, que es muy importante, el centro europeo es muy importante, y se aprovecha también para abrir nuevas rutas, ¿no? Hay mucho trabajo previo que realiza, por ejemplo, en nuestro caso, Turismo de Gran Canaria, intentando abrir líneas o recuperar líneas que han sido cerradas con el apoyo de las compañías aéreas, lógicamente, ¿no? Como en este caso, pues, Vinter, por ejemplo, que está haciendo, pues está conectando muchísimos aeropuertos nacionales que apenas tenían movimiento con las Islas Canarias de una forma extraordinaria, ¿no? Pero también se abren muchísimas rutas y se programan y se anuncian y rutas ya para el verano o para el invierno que viene, ¿no? Compañías pues que todos sabemos, pues como EasyJet, por ejemplo, Wizz Air, algún tipo de compañías, empiezan a abrir también muchísimas líneas con mercados a lo mejor no tan, con aeropuertos no tan principales, ¿no? Del resto de Centro Europa y lo que hacen es darnos más conectividad. Por eso estamos en récord de conectividad, por lo menos en el caso de Gran Canaria nunca ha habido tanta conectividad con Europa como hay ahora, ¿no? Trabajando un montón de aerolíneas y un montón de rutas y un montón de aeropuertos, los más céntricos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, pues todo el mundo habla de Heathrow y London Gatwick, pero luego hay un entramado de aeropuertos en las Midlands y por otros lados que están muy, muy bien conectados con Gran Canaria. Eso es un trabajo que se hace anteriormente, y muchas veces se cierran esos compromisos en ferias como este tipo, ¿no? Como Fitur.
Claro, porque están todos los operadores turísticos ahí. Entiendo que es más fácil establecer reuniones, porque además todos van a eso, claro. a generar reuniones.
Exactamente, tú lo has visto, tú sabes cómo es el stand de Canarias, ¿no? Que no es el típico stand, sí, solamente donde se expone, se exhibe la belleza natural o astronómica de las islas, sino que tiene sus workshops, sus zonas de trabajo que están a rebosar, que tú lo sabes, cuando está ahí puesto el stand de la COPE, es que no hay apenas sitio para moverse, porque están todas las mesas llenas de personas trabajando, porque han concertado citas en esos 3 días, porque nosotros concentramos en miércoles, jueves y viernes todo este trabajo del año, ¿no? Porque muchas veces no es lo mismo que te vengan a visitar a ti a Gran Canaria del operador de turno, que tú tenerlos aquí a todos y que todos vayan pasando por, claro, donde estás tú,
claro,
¿no?
Claro. Mucho más. Oye, ¿qué aspecto, si es que hay que hacerlo, ¿no? Habría que reforzar en la presencia de Canarias en, quizás no esta, porque está ya toda gestionada, en futuras ediciones de Fitur.
Bueno, yo siempre abundamos en lo mismo, ¿no? En la segmentación, el buscar nuevos nichos de mercado, ¿no? Nosotros no podemos obviar que somos un destino de sol y playa, perfecto. Pero dentro de esa hay una amplia gama, hay un potencial de personas que empiezan a prejubilarse antes y que tienen alta capacidad adquisitiva, ya no tienen niños en casa, no tienen que pagar universidades, pues ese destino que le llaman los silver, ¿no? Que a partir de 55 años, que gustan de viajar muchísimo, pues es un mercado al que hay que potenciar, ¿no? Y como te decía antes, y luego nosotros sabemos que va muy bien el mercado británico, que no para de seguir creciendo, el alemán le va a la saga, pero por ejemplo hay un problema con los mercados escandinavos que están paralizados desde la pandemia, cuesta mucho recuperarlo, pues este es el momento para hacer campañas, iniciar otra vez esos contactos y recuperarlos, y como te digo, y también aprovechar el potencial de otros mercados que quieren viajar, ¿no? El mercado francófono o Italia mismo también se está esperando muchísimo, no es un mercado muy, muy significativo en comparación con los principales, pero sí los incrementos sí que son exponenciales comparados como era antes, ¿no? Ya has visto, hemos cerrado el año 2025, estábamos hablando hace pocas semanas que íbamos a llegar a los 18 millones, pues hemos cerrado con 18.400.000 visitantes, ¿no? Con lo cual las cifras de incremento pues están sosteniendo ahí, más allá de la explosión pospandémica, pues sí, estamos entre un 3 o 4% de crecimiento anual mantenido, sostenible y sin problemas.
Sí, parece que nos vamos a mantener, ¿no? Estamos comenzando este 2026, sí, pero parece que las previsiones es mantenernos en unos 18 millones de turistas aproximadamente.
Sí, yo creo que esa va a ser la tónica, ¿no? Y además, sí, estamos viendo que al final que los precios son buenos, en el sentido de que la oferta hotelera se ha renovado, puede aumentar precio, es un dinerito que se queda en origen, que no se le lleva todo el tour operador, ¿no? Eso es lo que interesa al final, y si aumentamos en cantidad y también en calidad, el binomio es el bueno, ¿no?
Pues seguimos hablando, Javier Vega, como siempre, un placer, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Hasta prontito. Adiós.
Quedan un minutito y medio menos para llegar a las 12 de la mañana. Pondremos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Por cierto, ya te advierto, mañana vamos a tener una edición muy sintetizada de Herrera en COPE Gran Canaria, porque nuestros compañeros están en Fitur. Por lo tanto, desde primera hora, desde las 7 de la mañana hasta las 11, estaremos hablando asuntos de actualidad, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en Herrera Ecope Canarias, pero sobre todo centrado en esta feria de turismo, Fitur. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habló encantado de la vida Javier Benítez. Vamos a seguir contándote historias ahora, vamos a seguir contando noticias. Enseguida comienza Mediodía COPE con Pilar García de La Granja, donde te contaremos todo lo que te interesa. Será hasta mañana, feliz martes, adiós.